Última hora en COPE.
Estar informado.
Alemania apuesta por un gasoducto que una España y Portugal con el resto de Europa. Juan Andrés Rubert.
El canciller alemán Olaf Scholz ha solicitado un gasoducto desde España que abastezca a Alemania de forma masiva. De esta manera, Berlín apuesta por ese proyecto como parte de una estrategia europea común para no depender de manera tan directa de Rusia. Por eso ha lamentado que el país germano y otros muchos países de la Unión Europea pusieran en su momento precisamente a Rusia como principal proveedor.
Estoy muy preocupado con un canal que todos lamentamos no tener. Se debería haber construido un gasoducto entre Portugal y España a través de Francia y hasta Europa Central, que ahora mismo contribuiría masivamente a aliviar la situación del suministro de Europa.
Por cierto, que sobre el anuncio que hizo Alemania ayer sobre una posible bajada de impuestos para combatir la inflación, cifrada en 10.000 millones de euros, la ministra del Gobierno de España de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que el Ejecutivo ha aprobado medidas superiores a las del país germano.
Quiero recordar que frente a los 10.000 millones que anuncia Alemania, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha abordado medidas por importe de 30.000 millones de euros.
El partido principal de la oposición, el Partido Popular, por su parte, le pide al PSOE que se fije en sus socios europeos. Precisamente lo ha dicho el vicesecretario de organización, Miguel Tellado.
Hemos escuchado al gobierno alemán que propone una reducción de impuestos en torno a 10.000 millones para aliviar la carga que supone la inflación para las familias del país germano. Es lo mismo que le hemos propuesto desde el Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez y que nos han dicho que no. Nosotros le pedimos que no escuche al PP, que escuche a su propio partido en otros países.
Por cierto, a las 9 de la mañana vamos a conocer los datos del IPC definitivo del mes de julio. El dato adelantado nos dejó una inflación del 10,8% en tasa interanual y una subyacente. Esta es la que excluye alimentos frescos y energía, la más volátil, la más preocupante, que está en el 6,1%. Estamos en máximos, atención, de hace 40 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y estamos sufriendo un verano de mucho calor y poca lluvia con las consecuencias que tiene para nuestras reservas de agua. Los pantanos y embalses están ahora mismo en torno al 40% de su capacidad y parece que en las próximas semanas todo va a seguir igual. En muchas zonas ya están sufriendo restricciones. Empezó limitando el agua en las duchas de las playas en Andalucía y ya hay pueblos, por ejemplo, que solo pueden abrir el grifo durante unas horas concretas al día, con lo que eso supone también para agricultores o ganaderos a la hora de trabajar la tierra o con los animales. Lo ha contado en COPE Antonio, que vive de la aceituna en Almendralejo, Extremadura.
La campaña está totalmente perdida, es desastroso lo que hay aquí. Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada, habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, productos y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
La situación es preocupante, pero no solo la estamos sufriendo aquí en España, porque en la Unión Europea y en el Reino Unido en concreto, el 63% de la tierra está en alerta por la sequía. Y cambiamos de asunto. En Estados Unidos ha sido noticia la breve comparecencia del fiscal general de ese país. Ha hablado por primera vez del registro en la mansión de Donald Trump en Florida. Merrick Garland ha pedido autorización para hacer pública la orden de registro que firmó él mismo y defiende la labor del FBI.
Yo tomé personalmente esta decisión. Este departamento no toma decisiones a la ligera.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, a tu lado, en directo, cuando son las 3 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Y con una historia que a mí personalmente, cuando la he conocido, me ha gustado mucho. Por eso la traigo, para compartirla contigo. La protagoniza una mujer jovencísima. Ha dado este 2022 la vuelta al mundo y lo ha hecho en un avión ultraligero, un avión deportivo de 325 kilos y menos de 7 metros de longitud. Se llama Zara Rutherford y la hazaña la ha conseguido en 5 meses. ¿Que por qué digo que es tan joven? Porque solo tiene 19 años. Y claro, Así la reciben, ¿eh?, cuando aterriza en el aeropuerto internacional de Bevelgem en Bélgica, cuando llega después de dar la vuelta al mundo. Una aventura que comenzó hace un año, en agosto también. 52.000 kilómetros, 50 paradas en los 5 continentes. En un principio, la duración del viaje iba a ser de 3 meses, pero finalmente se alargó más por culpa de la meteorología, el COVID y las trabas burocráticas. La situación más complicada que vivió, la vivió en Siberia, donde la temperatura rozaba los 30 grados negativos y donde tuvo que mantener en todo momento el motor caliente para que no se congelase.
Es una verdadera locura. Creo que todavía no me entra en la cabeza. Me refiero a llegar aquí. He llorado mucho imaginando cómo sería estar por fin en casa después de 5 meses. E incluso este último vuelo no ha sido fácil, así que estoy súper contenta.
No me extraña. Sarah Rutherford, lo de volar lo lleva en la sangre, es hija de un piloto comercial británico y de un piloto recreativo belga, de una piloto. También es nieta de pilotos. Lleva pilotando sola desde los 14 años, aunque no consiguió su licencia hasta el año 2020, por lo que solo acumula 130 horas de vuelo certificadas. Ahora hay que sumarle este gran reto, ser la mujer piloto más joven en dar la vuelta al mundo en un avión ultraligero. Los sueños de Sara siempre están en el aire. Ahora su objetivo es estudiar ingeniería electrónica o informática en una universidad del Reino Unido de Estados Unidos. Posteriormente quiere elevarse un poquito más y convertirse en astronauta.
Hoy tengo que decir que no me sentí muy bien. Tomé algo en la cocina y te busqué por internet. Un miedo me invadió y ya no pude ver las fotos que ponías que me hacían enfurecer. Siempre estuvo tras de mí y no la quise ver. Se fue como escondida, retando la pared. El tiempo pasará y nunca olvidaré las cosas que decíamos que íbamos a hacer. Aprendí de todo lo que iba a hacer, que las cosas triplicadas se me iban a volver. El tiempo pasará.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Hugo? Querida, qué alegría seguir a tu lado también en esta madrugada de viernes. Cuéntanos si estás de vacaciones, cuéntanos si estás trabajando. Nos encanta conocerte un poquito más, noche a noche, madrugada a madrugada. Enseguida nos vamos a ir hasta Bércules, Granada. Allí celebran la Nochevieja en agosto. Antonio Castillo es presidente de la asociación que lo hace.
Luego comenzaremos también con cabalgata de Reyes Magos, con unos pasacalles animados así navideños para los niños, demás, conciertos en directo, zambombas flamencas, de villancicos y nada, todo ello para esperar a las 12, comernos la uva y celebrar el 2022 y medio.
22 y medio, pues qué bien se lo montan ahí, en ese pueblo granadino, ¿no? La fiesta empieza por la mañana con charangas, con la borriquilla que reparte polvorones y anís. Pablo, ¿tú te comerías ahora un polvorón con este calor?
Ni de broma.
¿Ni de broma?
No me los como ni en Navidad, no los voy a comer en verano.
¿Y un turrón? ¿Turrón?
Un turrón, turrón. A mí los bombones me duran hasta mayo porque siempre se te olvidan en el altillo y los abres para
¿Ah,
la
sí?
temporada.
¿Qué poco goloso eres?
No, pero digo que compras de más. En Navidad se te pasa la primavera, llega el verano y yo en mayo me he comido algún turrón, algún bombón.
Bueno, si todavía te queda alguno, te puedes bajar a ver Bércules, donde celebran la Nochevieja en agosto.
Pues allá que voy.
Bueno, y también como es viernes, no faltamos a nuestra cita con el cine antes de que den las 4 sobrevuela la madrugada. Jerónimo José Martín nos presenta los estrenos de la semana. Empezaremos por La Bestia.
Múltiples ataques, no devora a su presa. Los leones no hacen esto, ninguno que yo haya visto.
Es la ley de la selva, la única ley que vale aquí.
Tengo que sacar a mis hijas de aquí. Tenéis que confiar en mí. Yeah, yeah.
¿Qué estás haciendo, el baile de las despechadas?
Me estoy estirando, Beatriz. Me estoy estirando.
Pablo, que se me viene arriba.
No, me estoy estirando.
Entre el turrón, la noche vieja y Rosalía. Bueno, que se note que estamos de viernes, que el cuerpo lo sabe. ¿Qué cuentan los oyentes en el 661-201-512?
Estamos hablando hoy del dilema de los viernes, hoy sobre los gatos. Australia, desde 2019, permite exterminarlos. Y por un problema de porque lo considera plaga, ¿no? Polonia hace poco también lo consideró algo parecido, aunque no ha llegado a esta medida. Por eso hoy te preguntamos, ¿qué harías tú? ¿Pondrías dinero de tu bolsillo para castrar y controlar las colonias de gatos o tomarías medidas drásticas como las de Australia? Bueno, Loli dice, buenas noches, señores Bugos. Para mí esto sí que es un dilema. Dinero no pondría. Estos gobiernos no quieren más que dinero de una manera u otra. Bueno, yo tengo un gato, siamés y un labrador y están que parecen reyes. Y nos manda foto de los dos. Muchas gracias, Loli. Muy bonitos el perro y el gatito. Vamos ahora con Jorge de Alicante, que comparte sus dudas con la medida del gobierno australiano.
Buenas noches, búhos. Pues como amante de los gatos, lo tengo clarísimo. La opción uno, pondría dinero para castrarlo y controlar las colonias, que es lo que se hace aquí, exterminar a los gatos. ¿Y qué será lo siguiente? Los perros, todo lo que nos moleste, déjalos que lo hagan. Cuando les inunden las calles de ratas y de tal...
Bueno, aquí se ha mojado nuestro oyente, ¿eh? Y además se ha comprometido.
Sí, además. Digo yo que a algún australiano le diría, bueno, pero la cuestión es que esas ratas no están donde deberían, ¿no? Por ejemplo.
Entonces habría que exterminar a las ratas y así empezaríamos a meterle mano a todo el ciclo.
Y al final nos quedamos nosotros solos, más aburridos.
Y las cucarachas.
Las cucarachas estaban antes y después de nosotros. Bueno, ¡ay! ¡Qué bonito hablar de esto! Ana nos dice, estoy a
favor... Menudo respingón acabas de dar, ¿eh? Veo que no te gustan las cucarachas.
Estoy a favor de la castración de los gatos. De hecho, llevo casi 2 años atendiendo a una colonia y gracias al Ayuntamiento de Las Palmas he esterilizado a 3 gatas. Para los que dicen que les molestan los gatos callejeros, pues molestan más los incívicos vecinos y ruidos por causas del tráfico, y eso es obra del ser humano. Bueno, son opiniones que nos llegan. Fernando de Albacete también dice, buenas noches, en el tema de gatos lo suyo es la implantación del método CES, captura, esterilización, suelta. Este método ya está implantado en muchas ciudades en las que colaboran los ayuntamientos y protectoras. Bueno,
no, pues... y nuestra veterinaria de Vigo nos ha contado que ella participa activamente en este método y nos ha explicado en qué consiste.
Eso es, y bueno, ya ves que hay oyentes que nos están contando que participan de esto. Y vamos a escuchar a Ángel, que tampoco es que le gusten mucho los gatos.
Hola, pues yo sí que tomaría medidas en contra, porque no me gustan los gatos. Además, son 2 animales en uno, el gato y araña.
¡Ay! Que si no lo hace, no es feliz, no descansa. ¿Pero qué haríamos sin ti? ¡Ay, madre mía! 661-201-512, 661-201-512, hasta las 4, queremos escucharte y también queremos leerte. Estamos en Twitter y en Facebook, somos @lanochedecope. Querida Bú, ha llegado el momento en la noche de COPE de pararnos para mirar el cielo. Sí, el cielo sobre nuestras cabezas, donde ocurren infinitos y bellos fenómenos astronómicos que solo unos privilegiados saben leer, interpretar, pero que a cualquiera de nosotros, con un poco de sensibilidad y ojos bien abiertos, nos maravillan y nos emocionan. Solo en este mes de agosto, con el cielo más limpio que en otros meses del año, coinciden varios de los más llamativos. Tenemos la última superluna del año, los planetas Saturno y Mercurio en sus mejores posiciones para observarlos y la lluvia de meteoros de las Perseidas. Esta noche contamos con Carlos Gómez, es ingeniero informático y apasionado en astronomía, que por si no lo sabías, van de la mano y se complementan perfectamente, y además trabaja en Cosmoe Aventura, una empresa que lleva la astronomía a pie de calle con charlas y con salidas nocturnas. Muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Encantadísimo de estar con vosotros. Todo un placer.
Creo, Carlos, que hoy la luna es muy especial, ¿no? ¿Qué es la superluna y por qué se produce este fenómeno?
Pues sí, hoy es un día muy especial. La luna va a tener un encanto especial por este fenómeno llamado la superluna, que se produce cuando coinciden dos factores. Por un lado, la luna llena, como cabe que soy, y por otro lado, que es el periodo de máximo acercamiento de la Luna a la Tierra. La Luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra. Entonces, digamos, cuando está al mínimo está a unos 350.000 kilómetros, cuando está al máximo está a unos 420.000 y pico, y la media suele ser unos 389.000 kilómetros. Entonces, cuando está muy cerquita de la Tierra y además es una luna llena, entonces es lo que llamamos la superluna. Por eso se ve más grande, se ve un tanto por ciento importante, más grande, y si encima, como hemos dicho, es una luna como es en estos días, que es llena, tan cerquita y con un cielo tan despejado como el que tenemos hoy por aquí, por la zona de donde estamos ahora mismo, que estamos en la plena Sierra de Madrid, pues es algo, un espectáculo increíble.
Y estos días, hablando de magia, tenemos las lágrimas de San Lorenzo, que se pueden seguir viendo. Esto, ¿hasta cuándo?
Pues mira, las Perseidas, o también llamadas las lágrimas de San Lorenzo, realmente empiezan en julio, empiezan alrededor del 17 de julio y acaban el 24 de agosto. Lo que pasa es que es ahora, el día 12, cuando se produce el máximo. Entonces los días 11, 12, 13 y digamos los más cercanos, es cuando realmente hablamos de las Perseidas, porque es cuando se producen los máximos. Para que nos hagamos una idea, en los días del máximo puede haber un ratio de hasta 100 meteoros por hora, lo cual es extremadamente potente. Pero también hay que decir que no es la lluvia más potente del año, de hecho es la tercera. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, vuelve a pasar lo de antes. En invierno tenemos las cuadrántidas, las gemínidas, que tienen más número de meteoros. Lo que pasa es que, claro, ver esas lluvias en condiciones de invierno es realmente difícil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La más famosa del año siempre es las Perseidas, porque coincide además con la festividad de San Lorenzo, el día 10, hace una temperatura maravillosa para disfrutar de esto, y encima el ratio es elevadísimo, es decir, claro, que se disfrutan de una manera espectacular.
¿Y por qué surge esta lluvia de estrellas en esta época del año?
Pues mira, en este momento, o sea, a mí me cuesta a veces hacer esta explicación porque le quitas un poquito la magia. Porque mucha gente pues siempre habla de las estrellas, lluvia de estrellas, pedir deseos y tal, pero realmente una estrella fugaz no es más que un trozo de un pequeño meteoro, un trozo de roca pequeñito que atraviesa la atmósfera, se produce por el efecto de rozamiento con la atmósfera, se pone incandescente y es el destello que vemos tan, tan espectacular. Entonces, las Perseidas, como todo el resto de lluvias del año, se produce por los cometas que se cruzan con la órbita de la Tierra. En este caso, hay un cometa que se llama Swift-Tuttle, que pasa cada 135 años. Imagínate la órbita que tiene para pasar cada 135 años. Uh-huh. Y en ese momento se cruza con la órbita de la Tierra. ¿Qué ocurre? Que en ese momento nos deja toda una estela junto en nuestra órbita de polvo, de como si dijéramos de una especie de barrillo, de polvo, de piedrecitas. Uh-huh. Es suciedad. Y entonces el cometa se va. Entonces, cada vez que sí, en este año la Tierra pasa por ese trocito donde el cometa nos dejó toda la suciedad esa, todo el polvo, todas las piedrecitas, atrae por gravedad esas piedrecitas y entonces se producen las Perseidas, que son todas esos pequeños cachos de roca, que a veces son minúsculos, rozando contra la atmósfera y entrando en nuestra en nuestro panorama visual con esos espectáculos de luz tan increíbles.
Bueno, pero
son aunque, esos roquitas que nos deja el cometa.
Aunque le hayamos quitado ese punto de magia con la explicación científica de por qué se produce este fenómeno, Carlos, confiesa, ¿sigues pidiendo deseos cuando ves una estrella fugaz? ¿Sigues como ese niño pequeño que mira al cielo y pide su deseo?
Yo sí, porque mira, a mí yo estoy enganchado a esto desde los 4 años. Y créeme que todavía a estas alturas me maravillo tanto de los fenómenos que, aunque bueno, aunque sepa lo que es y demás, yo cuando veo una estrella fugaz siempre pido un deseo. Es una cosa que es emotivo y siempre lo hago, pero es bellísimo poder verlo. Y además, si encima lo complementas, como nosotros vamos a hacer esta noche, que lo que hacemos es, sí, pasamos una noche completa con un grupo de gente que viene a verlo, en las que estamos mirando al cielo para ver las Perseidas, pero realmente no puedes quedarte toda la noche mirando simplemente al cielo. Entonces lo que hacemos es poner una batería de telescopios y mientras que estamos mirando al cielo a ver si vemos las Perseidas, que lógicamente no se pueden ver con telescopio porque pasan a toda velocidad, pues mientras tanto estamos viendo la Luna, que está en este momento tan, digamos, llena y se verá en toda su plenitud. Vemos los planetas del Sistema Solar, que hoy vamos a estar viendo Júpiter y Saturno, que saldrán bastante prontito. Vemos también, con Luna llena, se ve todo un poco menos, porque la Luna lo apaga todo, o sea, con su luz lo deja todo un poquito ensombrecido, pero se pueden ver cúmulos estelares muy bien. O sea, alguna nebulosa, que bueno, que es difícil con la Luna llena, pero nosotros somos capaces de cazar unas cuantas. E incluso alguna galaxia, podemos ver Andrómeda, podemos ver incluso la galaxia de Bode, que está ahora mismo muy bonita para ver y se puede ver y la gente que lo disfrute. Uh-huh. Son objetos maravillosos, son objetos que hay que pensar que, no sé, por ejemplo, la galaxia de Bode, estás viendo un objeto que está cerca de 61 millones de años luz de distancia de la Tierra. Entonces, claro, dices, es algo absolutamente increíble. O la galaxia Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz. Y lo estamos viendo desde aquí, es algo mágico. Y si encima te están lloviendo estrellas, las que sean, hoy se verán unas poquitas menos por la luz, pero si encima te están lloviendo estrellas, ya la estampa es absolutamente embriagadora. O sea, es que te quedas toda la noche. De hecho, aquí acabamos a horas ya intempestivas, ya vamos.
Pues a pesar de que la explicación científica le quita algo de magia a toda la fantasía que tenemos el común de los mortales sobre las estrellas fugaces, Carlos, que sí sabe interpretarlas y leerlas y que nos ha hecho esta fantástica explicación, ¿sigue pidiendo deseos cuando ve una estrella fugaz?
Pues por increíble que parezca, porque dices, bueno, pues sabes lo que es y tal, yo sí sigo pidiendo deseos. Desde los 4 añitos yo me dedico, o sea, bueno, me entusiasmó, recuerdo que era con 4 años que empecé a entusiasmarme y desde entonces sigo estudiando, sigo contemplando, sigo todo lo que cae en mis manos y aún así yo cuando veo una estrella fugaz siempre pido un deseo. Uh-huh. Es algo muy emotivo para mí, muy especial y no, la verdad es que no dejo de hacerlo. Y esta es una noche especial para eso precisamente.
Una noche especial porque estáis viendo estrellas, estáis viendo esta superluna y creo que también se pueden ver planetas, ¿verdad? Saturno y Mercurio están en una de sus mejores posiciones para la observación.
Sí, sí, es un momento muy, muy amable para eso, porque tenemos la ventaja de que, bueno, por ejemplo, Saturno es increíble. En estos momentos Saturno, que además está muy, muy alto en el panorama nocturno, se ve increíble. Júpiter también ya está muy alto y entonces podemos verlo con todas sus lunas. Podemos ver las 4 lunas galileanas de Júpiter con el telescopio. Saturno podemos diferenciar todos sus anillos. O sea, es algo mágico. Pero tiene que ser a estas horas. Es decir, realmente cuando más brilla todo en este momento es en este periodo. O sea, es decir, muy entrada la madrugada. También podemos ver Marte. Marte también sale ya y está a una distancia bastante asequible para verlo, porque los planetas, cuanto más cercanos están del horizonte, se ven mucho peor. Según van subiendo en el cielo es cuando realmente podemos apreciar todos sus detalles y disfrutarlos completamente.
¿Y cómo los identificamos?
Eso es mágico. Porque
nosotros no tenemos la suerte de tenerte cerca, pero, por ejemplo, si nuestros oyentes a estas horas, muchos estarán conduciendo en la carretera. Ayer nos confesaban que disfrutan mucho de este fenómeno cuando van, a lo mejor, trabajando en su transporte y observan las estrellas fugaces. Pero, ¿y si paramos? Sí. ¿Cómo podemos distinguir Saturno de Júpiter? ¿De qué manera los podemos identificar? ¿Hacia dónde miramos?
Pues mira, todos los planetas tienen una característica que nos permite verlo, y es que al contrario que todas las estrellas que titilan, es decir, que parpadean ligeramente, los planetas son los únicos puntos del cielo que no parpadean. Entonces, con eso, y por ejemplo Júpiter, que es el objeto más brillante que vamos a ver, quitando la Luna, que vamos a ver en el cielo, lo vamos a ver clarísimamente en lo alto, y cómo no parpadea, es un punto fijo. Uh-huh. Entonces, eso permite ver que es un planeta. Saturno ocurre lo mismo, pero brilla menos, podría confundirse con una estrella, pero cuando vemos que no parpadea, se puede ver. Y para poder localizar esos planetas, lo interesante es ver que todos forman un mismo plano, están alineados. Entonces, podemos trazar, como si dijéramos, una línea en el cielo que une Júpiter, Saturno, Marte, y esa línea es el plano de la eclíptica, el plano del sistema solar. Entonces, todos los planetas los tenemos que buscar en esa línea. Entonces, por eso vamos viendo cómo primero salió Saturno, luego salió Júpiter, luego salió Marte. Entonces, cada uno va saliendo, pero como en una línea, en una línea. Entonces, es muy bonito porque vas viendo cómo salen y cómo se van alineando en el cielo perfectamente en un plano. Después sale Venus, pero Venus ya hay que madrugar más, porque Venus hasta las 6 de la madrugada no lo vemos, por eso ya cuesta. Pero los demás sí, los demás los podemos ver, y si encima somos, digamos, de trasnochar, los vamos a ver en su plenitud absoluta, cuando esos puntitos que no parpadean están en lo más alto, y ahí es cuando realmente podemos dejarnos llevar y soñar con ellos.
Hemos aprendido mucho en este ratito de radio, gracias a Carlos Gómez, ingeniero y experto en astronomía. Hoy están de salida, están en la Sierra de Madrid, están contemplando donde mejor se puede contemplar en la naturaleza este tipo de fenómenos, donde apenas hay contaminación lumínica. A seguir disfrutando. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias, y aquí, bueno, pues esperamos que aquí disfrute todo el mundo, y que invitamos a que todo el mundo disfrute en los diferentes sitios en los que esté de una noche tan, tan mágica.
No hay opción, si entre la dignidad y el mal en el medio ando yo, porque me siento extraño, como la mantis que al final por no oír su cabeza perdió. Es mi pecado original, solo una versión más. Voy a lamer tu sangre, ya sabes que el sabor nunca ocupa lugar. Soy euforia, luego escoria, por mi capacidad moral transitoria. Gloria al místico y al Borgia, has unido en mi ser.
Y 28 minutos, 2 y 28 minutos en Canarias. Seguimos los búhos sobrevolando esta madrugada preciosa de viernes con la superluna. Nos estáis mandando unas fotos tan bonitas de la luna desde el lugar en el que residís. El chef José Domingo nos ha mandado una luna desde su isla, desde Tenerife. Y también nos ha mandado, si tú, una imagen de Saturno. ¿Realmente eso es Saturno? Sí, pues también es alucinante la fotografía.
Y nos manda foto de su telescopio con el que ha visto Saturno, sí, claro que sí.
Ah, claro, yo digo, pues si yo hago eso con el móvil, a mí me sale un bluff. Digo, ¿qué móviles tiene la gente? Claro, si te ayudas de un telescopio, eso es otra historia, ¿eh? Bueno, que nos vamos de fiesta, pero nos vamos a celebrar la Nochevieja.
¿Allá que vamos?
Y no me he vuelto loca, ¿eh? En España seguimos con nuestras tradiciones de verano. La gran mayoría, pues que sí, la verbena del pueblo, la playita, las fiestas populares. Pero fíjate, te voy a descubrir que hay una localidad granadina que se llama Bérchules, donde el sábado celebraron la Nochevieja. Así han dado la bienvenida al año y medio, una tradición que tiene lugar cada primer fin de semana de agosto desde 1995, cuando un apagón les dejó sin fiesta de fin de año.
Se trata de una celebración consolera que ha sido declarada de interés turístico en Andalucía. En COPE ha hablado su alcalde, Ismael Padilla, y así de contento estaba porque este año, al fin, no hay restricciones.
Es verdad que esta ansiada vuelta a la normalidad pues ha provocado, no solo en este evento, sino en el resto de eventos que llevamos a lo largo del verano, está provocando una afluencia masiva de gente. Después de estos años de restricciones, pues es verdad que la sociedad en su conjunto tiene muchas ganas de volver a la normalidad y de disfrutar bastante.
Todo comenzó a raíz de un apagón eléctrico en la Navidad del año 94. Parece ser que los cortes de suministro eran frecuentes, así que los verchuleros se quedaron sin fiesta de fin de año. Pero no te creas que la población se quedó de brazos cruzados. ¿Qué va? Se organizó una manifestación. Entonces se acordó que para garantizar la celebración se hiciera el primer sábado de agosto. Pero la idea era puntual.
Claro, el objetivo era intentar paliar en verano las pérdidas que habían sostenido los negocios en el mes de diciembre. No tenían intención de que se convirtiese en algo periódico, ni mucho menos en una tradición, pero fue tal el éxito y la acogida entre los vecinos de Bérchules que se sigue celebrando.
Cuando se cumplieron 25 años, las bodas de plata, el ayuntamiento inició los trámites para declararlo fiesta de interés turístico. El alcalde, por su parte, considera que es una época muy apropiada para celebrar esta fiesta por múltiples razones.
En verano no solo tenemos la fiesta de la Nochevieja, la semana pasada tuvimos fiestas patronales, la siguiente también. Entonces se decidió esa época porque era una época donde había muchos visitantes. Y lo sigue habiendo ahora en verano. Bérchules tenemos, no solo en este día, sino a lo largo del verano tenemos muchos visitantes, y por eso se decidió ubicarla en esta fecha y no en otra. Y bueno, siempre se celebra el primer sábado de agosto.
El éxito de la Nochevieja de Bérchules fue tal que incluso hay una asociación berchulera de la Nochevieja en agosto. Antonio Castillo es su presidente y nos ha contado en qué consiste exactamente la fiesta. Empieza por la mañana con charangas, con una borriquilla que reparte polvorones y anís y también todo esto.
Luego comenzaremos también con cabalgata de Reyes Magos, con unos pasacalles animados así navideños para los niños, demás, conciertos en directo, zambombas flamencas, de villancico y nada, todo ello para esperar a las 12, comernos la uva y celebrar el 2022 y medio.
Cabalgata de Reyes, fíjate.
Y unen todo, ¡qué apañados!
Apañados. Y no solo eso, es que los habitantes del pueblo vuelven a colocar el Belén en sus casas. Claro.
Si te digo yo una cosa, si yo vivo ahí, yo no lo quito.
¿Dentro del año?
Hombre, ¿lo vas a quitar ahora cuando dentro de 3 meses lo tienes que volver a sacar? Se queda todo el año.
Claro, y dirás, seguro que hace muchísimo calor, va a ser durísimo. Pues mira lo que te dice uno de los organizadores.
¿Qué va? Aquí en Bérchules se está muy bien. No tenemos problemas de los 27 grados de temperatura. Aquí se está estupendo.
Pues ya lo sabes, a las 12 de la noche todos estuvieron muy atentos a las campanadas y después hubo cotillón, fiesta. Y hasta que el cuerpo aguantó, la fiesta se centraba en el sábado, a lo largo de todo el día, eso sí, y el domingo a darse besos con la familia y desearse feliz 2022 y medio.
Pero esto no es solo una fiesta entre los vecinos de Bérchules. Hasta allí llegan unas 10.000 personas de localidades cercanas y también de otras provincias y hasta de fuera de España.
Sí, es curioso a nosotros cuando estamos montando una fiesta y demás, ver cómo no solamente pues de gente de la Alpujarra, de Granada, viene, sino cuando ya te encuentras gente de otras nacionalidades como China, echándose las fotitos en Bérchules en tu pueblo, que no solamente están en la Alhambra.
Claro, es que tú imagínate, vuelves a tu país y dices, he estado en España, en un pueblo en el que se celebraba la Nochevieja en agosto. Bueno, no tengo claro que eso ocurra en muchas partes del mundo.
Bueno, pues seguro que no. Y además este año la fiesta ha tenido unos pregoneros, atención, muy especiales.
Los pregoneros van a ser paisanos nuestros de aquí del municipio de Bérchules que se dedican al sector sanitario, a la rama sanitaria. Aunque sean los pregoneros vayan a ser los sanitarios de Bercholet, en cierto modo, bueno, y no en cierto modo, es un reconocimiento a la labor del sector sanitario en general por su dedicación y esfuerzo durante estos años de pandemia.
Bercholet es un claro ejemplo de cómo somos los españoles. Podrá haber crisis, podrá haber medidas de plan energético, de control, polémicas. Podrá no haber hielo, pero las celebraciones, que no nos las toquen.
Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. Voy a perseguir cada palabra con aliento hasta que al fin se rinda alguna para mí. Voy a tratar con la tinta y voy a tratar con la imprenta. Voy a intentar decir la verdad aunque he seguido mienta. Voy a perseguir a la canción perdida hasta que por azar se rinda alguna para mí. Hay mucho rock de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron. Hay rock and roll de leones y también los hay de corderos. Por eso te pido, amigo desconocido, si ves a mi rock perdido, lo traigas por aquí, lo traigas por aquí. Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por día hasta que al fin sea solo para mí. Ya que hay mucho rock de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron. Hay rock and roll de leones y también...
Aquí hablando mientras escuchábamos a los Rodríguez, que no ha habido nadie que haya dicho que se exterminen los gatos.
No.
Estamos siendo todos como muy sensatos, ¿no? Tenemos un cierto apego a los gatos.
Obviamente, decir que maten a todos los gatos, entiendo que no. Puede que no,
no
quede,
está bonito.
Puede que, no,
pero era un dilema, ¿eh?
Es un dilema, es el que estamos proponiendo, pero claro, decíamos también que exterminen a los perros. Pero si estuviésemos en Vietnam, pues quizás porque allí es una cultura diferente y el cómo aprecian a los perros. Y uh-huh. En Australia. Decía, bueno, que exterminen a los koalas o a los canguros, bueno, son especies de allí y quizás no vean a los gatos como les tenemos aquí. Por eso el dilema, aunque sea muy duro, pues quizás sea sencillo desde el punto de vista de que mucha gente que tiene gato aquí, porque tenemos esa costumbre en esta parte del mundo, lo tenga muy, muy, muy claro. Bueno, por
ejemplo...
Como
Graciela.
Efectivamente, como Graciela. Ella nos dice, en Japón esterilizan a las gatas y les hacen una marquita en una orejita. Quisiera agregar que también se debe castrar a los machos. Yo estaba en contra y mi veterinario esterilizó al mío porque dijo que así quedaría más manso y nos iría. Así fue. Tengo el gato más adorable y feliz del mundo. Le encanta andar en el coche. Tengo adoración por él y con mi loro, que es su amigo. Y nos manda foto del loro y del gato.
Fotos tan bonitas del loro con el gato mirando los dos por la ventana. Y luego el gato manso, vamos, está ahí repatingado en la mesa tan a gusto. Y le podía arañar la mesa, pero fíjate, está durmiendo en esa mesita y no se ve ni un solo arañazo.
Pues sí, el gato parece un bodegón la foto.
Unas fotos muy bonitas. Oye, de verdad estáis hechos esta noche unos artistas. Entre las fotografías que nos estáis mandando de la superluna, de Saturno, de vuestros gatos domésticos, yo estoy maravillada, ¿eh? Gracias por participar y por compartir ese pedacito de vuestra vida.
Te estamos preguntando en esta noche qué harías con los gatos callejeros que se reproducen casi sin control. ¿Poner dinero de tu bolsillo para castrarlos y controlar las colonias o hacer lo que se lleva haciendo en Australia desde hace 3 años, que es exterminarlos directamente? Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope. Nuestro WhatsApp es 661-201-512. Manda tu nota de audio o escríbenos en el 661-201-512.
De mujeres ajenas, de mujeres.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
La cola de esta noche no tiene final. 2 horas confiando que no colgarán. Dicho su cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar. Las luces se apagaron, esto va a empezar. La chica de la antorcha ya ocupó su lugar. Preludio de que algo emocionante va.
Pues sin lugar a dudas, uno de los mejores sitios para combatir el calor que estamos teniendo en España estos días es ir al cine. Imagino que también se subirá la temperatura con el plan de ahorro del gobierno, pero aún así estará más fresco que en la calle. Y por eso al cine nos vamos, para no faltar a nuestra cita semanal con Jerónimo José Martín, a quien pillamos de vacaciones, pero que, por supuesto, es fiel a su cita con los búhos. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues estoy encantado, un poco más fresco que vosotros, aunque hace también mucho calor donde estoy, que es Londres, nada menos, ¿no?
Nada más y nada menos, ¿sí?
Ya he visto Notting Hill, ya he visto el andén 9 3/4, en fin, está en Oxford, Cambridge, he visto alguno de los... las localizaciones, como se dice, de Harry Potter, y luego sobre todo estoy disfrutando de Londres, que es una ciudad maravillosa. No la conocía y me lo estoy pasando genial, o sea que...
A mí también me gustó mucho, la verdad es que es una ciudad bastante recomendable para visitar y hacer turismo. Si te parece, empezamos con la primera propuesta que nos traes. Es una peli de cine, de gran pantalla, es un thriller que a más de uno le va a dejar sin respiración. Vamos con La Bestia.
Múltiples ataques, no devora a su presa. Los leones no hacen esto, ninguno que yo haya visto.
Es la ley de la selva, la única ley que vale aquí.
Tengo que sacar a mis hijas de aquí. Tenéis que confiar en mí.
Una película americana de este 2022 del director de cine Baltasar Komarkur. El doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje de relax se convierte en una lucha para sobrevivir. Decía yo que nos deja sin respiración solo escuchar el tráiler. ¿Qué es lo que más te ha gustado de La Bestia?
Bueno, me ha gustado que... lo que más me ha gustado es el protagonista, que es Idris Elba, este actor, que no sabes quién es más bestia, si él o el león inmenso que se ha escapado de unos cazadores furtivos, que odia muerte a todos los seres humanos y que pone en peligro a este padre, con este viudo, padre viudo con 2 hijas, que está allí pues haciendo un homenaje a su mujer, ¿no? Es una película de serie B, buena, ecológica, de estas que te angustias. O sea, cuánto me ha gustado la película, porque me ha angustiado muchísimo. Esta es de esas, ¿no? Y Baltasar Kormakur, sí, que bien la has citado, pues es un especialista a hacer de estas películas que serían de serie B, pero que acaban alcanzando una gran difusión, como Everest, Dos Guns y tal. O sea, es un tipo apañado que hace una película que no es para tirar cohetes, es un poco esquemática de guión, pero que te lleva a grandes paisajes africanos, rodada íntegramente en Sudáfrica, y que es un poco como Tiburón, hombre, pero detrás no está Spielberg, está Kormakur. Pero bueno, está en esa línea. Al que le guste pasarlo mal viendo películas, esta es su película.
Bueno, pues vamos a cambiar de género, pero vamos con una historia real que durante muchos días nos mantuvo a todos en vilo. Seguro que nuestros oyentes recuerdan la historia que narra 13 vidas.
Vistos por última vez hace 9 días, los 12 niños y su entrenador están atrapados en las cuevas inundadas.
Hablamos de una inmersión de 5 horas.
Si no hacemos nada, nos sacaremos muertos seguro.
Es la historia real de la misión de rescate en una cueva tailandesa de San Luang, un equipo de fútbol de niños que queda atrapado en la montaña cuando la tormenta inunda la entrada. El mundo entero observábamos mientras se desarrollaban los dramáticos eventos y, como decía, pendientes de ese complicado rescate. 13 vidas es el título. Te ha gustado bastante, ¿verdad?
Me ha gustado bastante, sí, aunque he de decir que yo no he visto el documental que hay sobre este tema, porque todo el mundo me dice, si has visto el documental, te gustará menos esta película. Pero, en fin, queden dicho las dos cosas. Esta película me parece una señora película. Se estrenó el viernes pasado en Prime Video. Es de Ron Howard, nada menos, el de Una mente maravillosa, Apolo 13. Y luego, pues eso, describe toda esta... A varias bandas, o sea, porque describe también los esfuerzos, por ejemplo, de los campesinos de la zona, de esa zona kárstica donde va cayendo mucho agua a las cuevas, entonces cómo desvían el agua, los esfuerzos de los Navy SEALs tailandeses, los dos protagonistas ingleses, claro, son Colin Farrell, Viggo Mortensen y luego más adelante Joel Edgerton también y Tom Bateman, o sea, son actores muy buenos que hacen una película al viejo estilo de los... de las películas estas de angustia y de terror, de rescates, aquí además acuático, o sea, es terrible, o sea, una cueva llena de agua, o sea, es terrible. Son 2 horas y media, pero se lleva muy bien, Ron Howard narra muy bien y funciona muy bien, es para un público muy amplio, es potente, quizá le falta un poquito de hervor, o sea, está poco tiempo con los niños, más con los rescatadores, pero bueno, a mí es una película que me parece potente y que hoy por hoy yo creo que puede optar algún Oscar. Porque además la factura técnica es espléndida, la fotografía, la música, todo, ¿no?
Si te parece, damos el salto a una película española, a un nostálgico musical en 2 tiempos, en homenaje a los Hombres G. Voy a pasármelo bien.
¿Te gusta la chica nueva, no?
Sí, le gusta, sí.
Pues te voy a ayudar a conquistarla.
¿Por qué quisiste volver a ver?
Quería ver si eras el mismo.
Tú siempre has sido un clásico, David, pero la vida va por otro lado. Ahora pasan cosas.
Bueno, los protagonistas son David y Laia, que acaban de empezar octavo de GB y les gusta mucho Hombres G. Para hacer este viaje nos tenemos que ir hasta Valladolid, a septiembre de 1989. Y aquí nos vamos a encontrar ese David y a esa Laila en las dos edades, ¿no? En la edad de la preadolescencia y ya en la vida adulta. ¿Qué te parece este musical de David Serrano?
Pues mira, me ha gustado, hombre, porque él está detrás del guión que dio lugar al otro lado de la cama y otras películas similares donde se junta la comedia costumbrista española y el musical, ¿no? Aquí hay más musical en la parte infantil. A mí me gusta más la parte infantil que la parte actual, ¿no? Pero la parte, claro, como es tan entrañable, digamos, la parte juvenil, sobre todo a los de cierta generación, que los Hombres G les diga mucho. A mí ya me pilló un poquito mayor, ¿no? Está mejor, desde luego, eso. Pero el romance en 2 tiempos funciona bastante bien. Hay algún toque anticlerical, algún toque así de la típica chica adelantada a su tiempo que roba y tal. Y bueno, pero es simpática, no se pasa demasiado en ningún tema así que pueda ser molesto para el gran público. Incluso la historia contemporánea, digamos, tiene entidad en cuanto también los personajes hacen cierto examen de conciencia de algunas actitudes actuales, ¿no? Con lo cual, bueno, está bastante bien, está por encima de la media, le puede gustar a un público amplio y, por supuesto, la banda sonora es una gozada, pues, sobre todo para que les guste los Hombres G, insisto.
Seguimos en clave de comedia, por los pelos.
Puede ser calvo o gordo, pero dos cosas a la vez, no.
¿Y no has pensado en un plan de capilar?
Pero si yo teniéndote a ti no tengo que gustarle a nadie más.
Pero me tienes que seguir gustando a mí.
Ya sé por qué se me cae el pelo, para hacer sitio a los cuernos.
Esta te ha gustado un poquito menos, es del director, sí, y guionista Nacho Gebelilla, y bueno, es una historia de poco pelo, ¿no? De muchos calvos.
Bueno, es de estos calvos que están haciendo que se forren los peluqueros de Estambul, ¿no? Con esos injertos capilares que en fin se han convertido ya en un tópico, ¿no? Lo divertido es que hay actores más bien televisivos, Carlos Librado, Antonio Pagudo, que le hemos visto, que le vamos a ver este verano en varias comedias, con lo cual es un salto al cine muy interesante, Tommy Aguilera, Maya Salamanca. ¿Qué pasa? Que el guión pues es ligerito, es más de comedia, así como la otra tiene un toque de nostalgia y de dramatismo en la historia romántica que cuenta, la de los Hombres G. Aquí es todo más jijiji, jajaja, es todo más posmoderno, más vacío, más un poco como son las comedias de Nacho Velilla, que hizo Perdiendo al Norte, Vicia Viciosa de Aldao, que conservan algo del viejo cine español, del mejor cine español costumbrista, pero que son frívolas, son superficiales, no acaban de empatizar con los personajes, ¿no? Uh-huh. Ni para reírte, ni para sufrir sus dramas, y luego a grandes ratos acaba siendo como una especie de folleto de publicidad turístico de Estambul, y en una promoción de las empresas que se dedican a hacer estos injertos de pelo. Pero bueno, te puedes echar una risa. O sea, si está muy mal, si estás muy mal y agotado, pues a lo mejor te echas unas risas con Por los pelos.
Por los pelos es otra de las propuestas de esta semana. Y otra película que llega al gran cine es La fuga del capitán Volkonogov.
Aquí ya entra el silencio ruso, como
sí,
ves.
Sí, es.
Va a ir poquito a poco. Además es una versión, es muy interesante este tema, porque es una versión de una de las grandes himnos del ejército soviético. Y claro, es una película de Alexei Chupov, así se llama, y Natalia Merkulova, del año 2021, 2 horas de inmersión en un asunto realmente dramático. Es más de arte y ensayo, lógicamente, por eso le he puesto la quinta, ¿no? Cuando Stalin empieza a hacer unas purgas brutales en sus propias filas, ¿no? Algunos hombres del Servicio de Seguridad Nacional, del KGB, los ejecuta después de que ha hecho para Stalin un trabajo tremendo, por ejemplo, engañando a muchos intelectuales occidentales de las supuestas bondades del régimen comunista, cuando mientras tanto Stalin se ha cargado a todos los opositores que tenía, ha hecho un pacto de no agresión, todavía no lo ha hecho, pero está a punto de hacerlo con Hitler, que fue clave para que Hitler se atreviera a invadir Austria y que se repartieran entre los dos toda Europa. Luego, claro, no quedó así, pero Rusia se quedó con media Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, por cierto, estaba en el Memorial War Museum de Londres, donde se ve perfectamente toda la evolución previa a la Segunda Guerra Mundial. Y claro, esta se basa en muchas persecuciones reales de críticos con el régimen stalinista, ¿no? Es muy dura la película, es un thriller en plan El gato y el ratón, la han dirigido estos dos, se ambienta en Leningrado, pero pienso que es un tema poco trabajado que últimamente ya las cinematografías orientales también, orientales de Europa Oriental, de Centro Europa, están atreviéndose a hablar de toda la represión comunista. Hoy, por ejemplo, he visto en este museo hay toda una representación de los famosos crímenes de Katyn, que lo intentaron atribuir a los nazis, pero habían sido los rusos cargándose a 22.000 oficiales intelectuales polacos. O sea que es muy interesante toda esa época, van surgiendo películas. ¿Sí? Y esta es muy buena para ponerse en situación de esa época y darse cuenta que es mucho más complejo de las simplificaciones ideológicas que hacen algunos.
Si te parece, pasamos un poquito por encima, por nuestra sección de mercadillo. ¿Y qué películas nos destacas?
Pues mira, con Canas y a lo loco, es una comedia también un poquito petarda, lo que pasa es que está Diane Keaton, ¿no? O sea que, en fin, y es una película de estas de los 30, los 60... O sea, es una chica de 30 que quiere tener 60 y le conceden ese deseo, en fin, da para lo que da. Hay una distopía con Luna Roja, esta no la he visto, Last Journey of Paul W.R. Luego hasta el final es la historia de una boxeadora que buscó a su hermana, es bastante dura esta película. Son muy de arte y ensayo, de estas que están por estrenar y que salen en las plataformas, está Movistar Plus. Vida Salvaje es una dramedia danesa, que ya, decir dramedia danesa, pues es un poco complicado todo. De un tipo que de pronto le da la venada por vivir en mitad del bosque, de un bosque danés, no sé si están entre Dinamarca y Noruega, como si fuese prácticamente un hombre de Cromañón, en fin, una cosa muy peculiar. Y luego hay una película de acción, Turno de Día, en Netflix, que es Acción Ágil. Yo no la he podido ver, pero todo el mundo dice que es una película sobre doble vida y tal. Y luego 13, el musical, que es una propuesta de un chaval judío en Nueva York, que bueno, puede estar bien porque se basa en obras previas de musical y de literatura, con lo cual puede tener interés. Estos son los estrenos que hay. Como veis, hay menos en salas, hay más en conforme avanza el mes de agosto, hay menos en salas y más en streaming. Y claro, algunas de streaming no llega a verlas, ¿no?
Bueno, pero anda que no tenemos ahora que tiempo para dedicarle al cine, y gracias a ti, pues vamos a tiro hecho. Ya has hecho tú ese trabajo previo, aunque sean menos películas, ahí las tenemos. Jero, la semana que viene te tenemos, ¿verdad?
Sí, aquí. Estaré todavía por aquí, pero me tenéis, sí, sí.
Y luego te vas a Dallas. ¿Qué es lo que vas a hacer en Dallas?
Bueno, sí, entre medias me voy a ir a Dallas, si Dios quiere, que es voy a ir a... Es un anuncio esto absolutamente... novedoso. Nos vamos, otro crítico español, José María Arestel, director de Cine21.com, y yo, al rodaje de la tercera temporada de The Chosen, la famosa serie sobre Jesucristo, que lleva 2 temporadas, 400 millones de descargas en todo el mundo por internet, y que ha comprado los derechos para España a Contracorriente Films. También irán ejecutivos de esta distribuidor, y va a haber un encuentro internacional el 15, 16 y 17 en Dallas, en Texas, y desde aquí me iré en un verano que va a ser mucho más movido de lo que yo pensaba, ¿no?
Bueno, pues a disfrutarlo, y gracias por querer compartirlo con todos nosotros. Un gran abrazo, Jero, cuídate.
Igualmente, y ya os contaré alguna cosita también de nuestra fuga a Dallas.
Venga. Siguen llegando fotografías preciosas de la superluna que estamos viendo esta noche. Los afortunados, otros la veremos a partir de ahora, Pablo, cuando salgamos de trabajar y vayamos de regreso a casa. Nos ha mandado unas fotografías preciosas desde Mallorca, Antonia Juan. La luna esta noche desde Mallorca con el mar, reflejándose la luna en el mar. Una luna también enorme de color rojizo con un velero de fondo. En fin, qué cosas tan bonitas. Gracias por compartirlas. Carlos Motes Asensi se suma a nuestro dilema. Dice, el problema de los gatos son los dueños y las pulgas. Vamos, y siempre esto es como el de las cacas con los perros, por lo mismo. Dice Carlos que si son castrados, bueno, pues no hay ningún problema. Y que él tenía uno castrado y desparasitado y que da ricamente. Gracias, Carlos. Más mensajes sobre el dilema de los viernes.
Miguel Ángel nos dice, personalmente llevaría más gatos para que acaben con todos los bichos que hay allí, que no son pocos ni inofensivos, o por lo menos que los dejen en paz. El chef José Domínguez nos dice, buenas noches desde Tenerife, nos ha mandado muy buenas fotos de la luna con su supercámara, que nos ha descrito el modelo y todo. Él dice que sí aportaría por la esterilización de las gatas y controlar así las colonias, pero jamás exterminarlas como hacen en Australia. Eso no es de humanos. Control sí, exterminio no.
¿Y un último mensaje?
El de Pedro de Córdoba, que dice que jamás tomaría medidas tan drásticas. Sí intentaría de alguna forma controlar a los gatos, como una persona que él conoce, que controla dos colonias, y en buscar personas que quieran, bueno, que quieran adoptarlos.
Bueno, pues hasta aquí nuestro dilema de los viernes. Muchísimas gracias por manteneros despiertos, por participar, por hacernos, sí, parte de vuestra vida en la madrugada. Saludo ya a Beatriz Calderón, al frente de Poniendo las Calles. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Bea. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Bueno, a partir de las 4 empecéis a poner las calles. ¿Y qué habéis preparado para los ponedores?
Bueno, entre otras cosas, en las noticias curiosas vamos a hablar de un avance científico que es bastante inquietante, ¿eh? Porque es que hay científicos de Yale que han logrado revivir órganos de cerdos. Los cerdos nunca, los cerdos estaban muertos y nunca recuperaron la consciencia, pero sus órganos han vuelto a la vida. Y esto es un avance científico que ahora sí te puede parecer muy raro porque es como lo de Frankenstein, ¿sabes?
Claro, sí.
Pero claro, luego va a tener unas implicaciones pues muy importantes, sobre todo para el tema de los trasplantes.
Bueno, pues estaremos muy atentos a esto que nos vais a contar dentro de esas noticias curiosas y de todo lo que suene a partir de las 4 en la antena de COPE. Gracias, Beatriz.
Hasta luego, hasta mañana. Buen fin de...
Hasta aquí la noche de COPE que da paso al día. Gracias por escucharnos. Feliz fin de semana. Por cierto, mañana volvemos a la noche de COPE porque también este verano estamos contigo los sábados.
Son las 4, las 3.